Nada es verdad ni mentira, es del cristal del espejo en que te miras. Y el espejo no es un objeto inanimado, pues siempre está atento a devolvernos la imagen de quien él se mira con cierto aire de misticismo. He sabido que, desde la antigüedad, los espejos han estado rodeados de las más diversas leyendas, con orígenes lógicos y culturales. Y es que no hace falta ser un odiado personaje de la factoría Disney y cuento de los hermanos Grimm para tener uno o dos espejos en nuestras casas. Además de hacernos observar los más variados gestos, que si estamos atentos, veremos en algunas personas, que sin cortarse un pelo y aún estando nosotros presentes, lo primero que hacen al entrar en el ascensor es mirarse en el espejo, que si se tratase del espejo del coche que está detrás del parasol, se llamaría de cortesía. Espinillas, pequeños granitos, abrir y cerrar los ojos, observar cómo se han pintado los labios o lo bien que está extendida la crema del maquillaje. O sea, pasan revista. Incluso algunos sacan la lengua, pero no enseñan de burla, para ver cómo tienen el señor estómago. Y es que un espejo da mucho de sí. Dicen que la cara es el espejo del alma. Por desgracia, para este espejo no existen limpiacristales. Ahora nos vienen diciendo que un espejo no refleja realmente cómo somos. Miren ustedes, quizá tengan razón, porque lo cierto es cómo te ves y cómo lo hacen los demás. Existen personas que ven en un bruñido espejo lo que son, craso error, es lo que quisieran ser. El odiado personaje al que me refería al principio es la archiconocida madrastra de Blancanieves, siempre mirándose el ombligo y preguntando cada dos por tres la consabida frase que yo no repetiré por no cansar al personal. Luego llegan los 7 años de mala suerte, que no son 5 o 24 si se te rompe un espejo, que comenzó a existir allá por el siglo XV en Venecia, bella ciudad donde las haya, y que era motivo de penurias y dificultades del sirviente que lo rompiese. Claro, a mí en particular no me hubiese gustado vivir en la China, en la época del emperador Qin Shi Huang, pues este creía que era dueño de un espejo mágico y que le permitía ver las verdaderas intenciones de la persona cuando ésta se reflejaba en él. Vamos, que quizá fuese el inventor de las redes sociales actuales.
Pues todos los días tenía que ser San Valentín.
Menudo chollo para el consumo, señor director.
Pero no me refiero a ese San Valentín, ¿eh? No.
Aunque muchas veces lo neguemos, la convivencia no es un plato de postre.
¿Y por qué nos hemos puesto así tan serios?
Esto tiene solución, amigos oyentes. Una semana más en su receptor de Radio Colores. En internet, la página web radiocolores.es y en las redes sociales escucharán ustedes el cofre de las palabras.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
A ver si alguna vez le toca a usted decir somos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Y a usted decir que esta es nuestra emisora y este es nuestro programa, que es también el de todos ustedes. Así que todo listo, todo preparado, comenzamos. Pues bien, amigos oyentes, esta música que está sonando y que estamos escuchando de fondo a nuestras palabras es la banda sonora de una película que se hizo famosa, seguramente una de las más grandes películas que se hayan rodado. Pero para hablar, esto nos introduce un poquito hoy en el mundo del cine, para hablar de este tema cinematográfico tan interesante y que a muchos nos gusta, qué mejor que con un experto en el mundo de la cinematografía, como era nuestro invitado.
Y más.
Y además, profesor de cine de la Universidad Popular de Palencia, que todo hay que decirlo. Fernando Méndez es nuestro invitado el día de hoy, así que ya le damos nuestra más cordial bienvenida. Fernando, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
escuchando aquí la banda sonora de Lo que el viento se llevó.
Sí.
¿Qué te dice a ti esta película?
Pues creo que la he visto dos veces completa y otras tres así a trozos, ¿no?
Sí, sí, es lo que pasa. Sí, sí.
Bueno, yo, claro, pertenezco a otra generación que no vimos esta película en pantalla grande, ¿no? Yo cuando la he visto ha sido en pases por televisión. Entonces las emociones que te provoca son muy, muy diferentes de pues eso, la magnitud, ¿no?, que tiene la imagen, verla en las condiciones más idóneas, que es una sala de cine, a verla tú a la luz de casa, estás sentado, te levantas, ves otro rato, en fin, pues son completamente diferentes. Reconozco que es una de las grandes películas a lo largo de la historia del cine. Hay una serie de largometrajes que por todos los problemas, los avatares que sufrieron, pues han pasado a la historia, ¿no? Tenemos Lo que el viento se llevó, pero tenemos Casablanca, incluso Qué bello es vivir y otro centenar, ¿no?, de títulos. Sucedió una noche de Capra, pues lo mismo, una película que nadie pensaba que nadie apostaba un duro por ella y al final ganó 5 Oscars.
En esa sale Clark Gable, ¿no?
Clark Gable.
Y Paulette Goulart o algo así.
No, es Claudette Colbert.
Claro, esa es. O sea, que una de las escenas tienen que poner unas sábanas porque van a dormir juntos,
no son pareja, y entonces sí. Ella huye de un matrimonio, sí, y él es un periodista, coinciden. Y era una película pues que nadie, ni siquiera los propios productores, esperaban que iba a tener éxito. Y bueno, pues gracias a esa química que se establece en pantalla entre los dos actores y que luego pues fue una comedia y que bueno, pues gustó al público, pues desembocó, ¿no?, en conseguir 5 Oscars, mejor película, mejor director, actor, actriz y guión, que muy pocas películas lo han conseguido.
Es curioso que solamente vive de todo el elenco artístico que participó en esa película Olivia de Havilland, me parece que todavía...
No, estamos hablando de otra película, ahora sí, vas a hablar de...
Lo que se llevó, sí.
Todavía vive, con 100, todavía más vive. De 100 años o más, sí, por ahí tiene, o 99 o por ahí.
O 104.
O 104, sí,
alcanza, sí.
De la edad de Kirk Douglas, ¿no?
Sí.
Más o menos. Se podían hacer juntos una película los dos, sí, para rememorar viejas.
Lo que pasa es que algunas veces la película se centra en una, a lo mejor, lo que más te impresiona, o sea, la película está muy bonita, yo entiendo si me gusta o si... Muchas veces decimos, fíjate, para lo antiguo que es, qué fotografía más buena tiene.
Sí.
Porque está clara, es bonito. Uh-huh. Pero muchas veces damos el valor de una película a una sola escena. Uh-huh. Por ejemplo, la del que el viento se llevó, no, la de a Dios pongo por testigo, sí, que nunca mis hermanas y yo pasaremos,
sí, sí, sí,
hambre, ¿no?
Sí.
O en Ben-Hur, yo que sé, no sé, pues cuando se abre el mar. O sea, te quiere decir que, sí, damos prioridad a una escena para decir, ¡qué buena película! ¡Espera!
Sí, claro, pero esa es la grandeza del cine, ¿no? Que dentro del imaginario colectivo, de nuestra memoria como espectadores, recordemos ese momento en concreto. Con todas las imágenes que vemos a diario, con todas las películas que hemos visto, conseguir algo mágico, ¿no?, que esa imagen al final trascienda. A veces una película la valoras en todo su conjunto. Uh-huh. A lo mejor a lo largo de pues 90 minutos, bueno, la película te ha entretenido o no, y hasta que no finaliza no descubres, ¿no?, el mensaje que realmente escondía. Y hay otras, pues sí, que recuerdas un momento emblemático. Por ejemplo, una película, la de Blade Runner, ¿no?, clásica, que cuando se estrenó tampoco tuvo tanto éxito como luego con el paso del tiempo ha ido ganando, ¿no? En muchas de estas películas, es verdad que cuando les ponemos ese calificativo de obra maestra, bueno, vamos a dejarla esperar, repasar. A ver dentro de 20 años si sigue manteniendo el interés o ha quedado envejecida o demás. Y en Blade Runner, esa escena de la que el Terminator, bueno, el Terminator, perdón, el Nexus 6, ¿no?, está a punto de desaparecer, de morir bajo la lluvia, ese discurso, ¿no?, breve que lanza, es otra de las imágenes, ¿no?, que han pasado a la posteridad, que además fue, bueno, improvisado, eso no estaba en el guión, fue un monólogo que el propio actor, y funcionó perfectamente la película, y si se recuerda sobre todo por esa escena, que es muy emblemática, tiene un significado y es casi como el culmen de la película. Luego, bueno, pues hay una coda final, pero es verdad que el poder de la imagen, las sensaciones que nos produce. Antes hablabas, por ejemplo, de espejos. Hay varias películas donde salen ahí espejos, no solo Blancanieves, Taxi Driver, que además luego ha sido imitada, copiada, incluso homenajeada en muchas películas, ¿no? Cuando está el propio personaje de Robert De Niro manteniendo una conversación consigo mismo, pero como que es otro, ¿no? Se utiliza muchas veces con el desdoblamiento también de la personalidad. Joker, que bueno, recientemente se ha estrenado y tiene nominaciones a los Oscars, pues también utiliza bastante el espejo en ese desdoblamiento de la personalidad a un nivel, digamos, bueno, pues metafórico, simbólico, ¿no?
Se utiliza mucho lo de película de culto.
Película de culto, sí. Pero eso,
¿qué quiere decir película de culto?
Pues que tiene una serie de seguidores incondicionales, ¿no? Ah. Y que exagerando matarían, ¿no? Por esa película. Suelen ser películas que en principio pasaron desapercibidas, pero que con el paso del tiempo ha habido seguidores. Hablábamos antes también, por ejemplo, de Qué bello es vivir. Qué bello es vivir fue una película que en el momento del estreno pasó desapercibida, fue un fracaso. Perdieron mucho dinero con ella. Se estrenó mal porque fue justo cuando pasadas las Navidades. ¿Y por qué le ponemos esa etiqueta, ¿no?, de cine navideño cuando la película, sí, bueno, hay una parte de la historia, la parte final se desarrolla ahí en esas fechas, pero esa relación porque siempre la ponían en Navidad. A modo de anécdota, perdieron los derechos, o sea, se olvidaron de entonces cualquier televisión la podía emitir. Luego ha cambiado, porque ya hubo una denuncia y pero todas las televisiones les salía gratis. Y claro, todas las Navidades el público la veía y se encariñó con la película.
Es que es
preciosa. Pero eso ha sido muchos años después, cuando en el año 40 y 43, que estamos todavía en plena Segunda Guerra Mundial, se estrena, la película no estaba la ciudadanía para muchas alegrías.
Yo, por ejemplo, en ese momento, hablando de películas que se van en televisión, tengo dos películas que yo no las he visto nunca en televisión y que me han gustado mucho. Una es La cabaña del tío Tom. Y otra es El día más largo. Yo no la he visto en televisión, esas dos películas, nunca. ¿Por qué será eso?
Pues muchas veces es por derechos de exhibición, ¿no? Las diferentes cadenas. Si es verdad que ahora, para ver cine clásico, tienes que ir a un determinado canal temático que va vinculado, ¿no?, las televisiones por cable o televisiones de pago o paquetes, ¿no?, que te ofrecen ahí con muchos canales, o a lo mejor a la 2 alguna película pero muy con cuentagotas. Yo no sé si recordáis cuando habéis visto la última vez cine mudo en televisión. En estas televisiones.
Sí.
A mí es una parte, ¿no?, de la historia del cine que me encanta, el cine mudo, porque además están creando un lenguaje, cómo transmiten emociones, y hay historias fantásticas, y que no echo de menos, ¿no?, que no escuchemos la voz de los protagonistas para entender la historia, sino al contrario. Hay que situarlas en un momento en el que el cine acababa de surgir y estaba formando también a los espectadores. Más de un siglo después, nosotros hacemos enseguida una lectura de la imagen correcta, o a veces nos deja a un nivel simbólico, ¿no?, lo que nos está representando. Pero eso era algo nuevo. Es como si ahora sacamos, ¿no?, de la nada un nuevo lenguaje y tenemos que aprender, ¿no?, a escuchar, a ver, a entenderlo. Y muchas de estas películas estaban en ese periodo de formación.
Sí, porque habéis, por ejemplo, decía lo de La cabaña del tío Tom, que yo no lo he visto nunca, El día más largo tampoco, pero rugimos nosotros cuando vemos cada dos por tres que nos dan cuando ruge la marabunta. Porque, si mal no recuerdo, en un mes creo que no sé qué canales de televisión han dado la misma película y estamos ya de la marabunta. Con el pobre Charlton Heston y Eleanor Parker ahí luchando contra las hormigas.
Es una película de aventuras realmente muy divertida. Es verdad que luego, en esa memoria que también antes comentábamos un poco del espectador, siempre queda un pozo, ¿no?, muchas de las películas. Mala es la película que te deja indiferente o que no recuerdas. No al 100%, pero bueno, que no te quedes con algo de ella. Entonces, muchas de las películas que a lo mejor hemos visto de niños o en un momento determinado de nuestra vida son las que luego trascienden a nosotros, ¿no?, como personas. Y muchas veces con los alumnos, pues a lo mejor hablamos de una película y bromeo, pues es que yo esta la vi, pues a lo mejor teniendo 8 años o teniendo 10 años, y me quedé impactada. Luego la ves que es una película que a lo mejor no es maravillosa, no es un clásico, no es una obra maestra,
momento,
como ahora ponemos,
claro.
Pero en su momento me impactó por algo determinado, ¿no?, que luego ya, pues más adelante reflexionas sobre ello y esa parte se pierde, pero sé que tiramos mucho, ¿no?, de memoria lo que hemos visto en televisión o en el cine, la primera vez que vimos una película, con quién la vimos, etcétera, las impresiones de la sala, eso es muy importante, eso es algo que se pierde, que todo el cine llore, que todo el cine ría, que todo el
o que
cine
aplauda, o que
se lleve un susto,
que aplauda, golpe porque viene el séptimo de caballería,
eso lo pierdes en una visión. Entonces, claro, estamos en un momento en el que esa parte de el individualismo, ¿no?, queda todavía más viendo películas en nuestra propia casa, a lo mejor acompañados o no, ya. Pero el propósito de muchas películas no es.
Yo me río un poco porque, hablando de lo del séptimo de caballería que ha dicho tú, Maite Fuentes, si hoy, por ejemplo, dicen en un cine, aquí en el cine Ortega, por ejemplo, en Valencia, si dicen, vamos a suponer, pues una película de esa, la típica de vaqueros, y de repente viene el séptimo de caballería con la trompeta, para, la gente aplaudiría, como aplaudíamos nosotros cuando...
Los indios ya no son indios. Aplaudieron de niños, volverían a aplaudir recordando esas sensaciones.
Entonces aplaudiría yo.
Las generaciones nuevas, pues por lo mejor no, pero cuando se estrena Star Wars, que es quizás una de las películas más, vamos a decir, de culto, un determinado sector ¿no? de los espectadores. Sí que cuando hacen el preestreno, incluso con un tráiler, ya la gente aplaude y enloquece, ¿no? Entonces, esa parte todavía no se ha perdido.
Es bonito que no se pierda el aplaudir cuando viene el séptimo de caballería.
Luego hay una parte del cine también como que se ha sacralizado, que alguien cuchichea y
o las palomitas.
Bueno, pues deja expresarse. Nosotros cuando la muestra, cuando ponemos una sección que es cine y escuela, que son cortometrajes para niños, ahí es el mejor termómetro para ver las sensaciones, ¿no?, del espectador. Un niño es un espíritu libre que si le gusta la película te lo dice, si no le gusta también te lo dice y te lo hace notar. Entonces déjales que se expresen con su propio cuerpo, riéndose o no, y enseguida hay un sector ahí, ¿no?, para que se calle. No, déjales que si están disfrutando de la película, pues que ríen y griten y bueno, pues vean. Y si no les gusta, que también que pataleen, que muestren su desaprobación y también que empiecen a tener un criterio propio, ¿no?, a la hora de lo que ven.
Aquí es en España, creo que es el único país que se doblan las películas, ¿no?
Sí. Es una cuestión meramente comercial, ¿no? Empezó hace muchos años. Hay diferentes leyendas al respecto, ¿no?, de por qué se hizo. Eso nos ha perjudicado en parte porque, bueno, pues eso, nuestro dominio del idioma inglés. Pero claro, parece como que nos ceñimos al inglés. No, hay muchísimos más idiomas. El potencial del cine francés es increíble.
También, a mí me gusta mucho el cine francés.
Exigirte que sepas inglés, italiano, alemán, chino, japonés, persa, suajili, bueno, pues sería realmente ahí complicado. Sí que con subtítulos pues puede facilitar. Yo muchas veces discuto con, yo soy un defensor, ¿no?, de la versión original, porque creo que una parte de la actuación de los actores proviene de su propia voz, es una extensión del propio personaje. Claro, en una película doblada eso nos lo perdamos, ¿no?
Claro.
Ojo, aunque no entienda, ¿no?, el idioma que estamos escuchando, pues tendrás que dominar 100.000 idiomas, sí que esa parte de la expresión, de la expresividad, incluso de la musicalidad de algunos idiomas, pues... Entonces es verdad que en otros países se ofrecen en versión original, subtituladas o no, y aquí en España pues se doblan, que es algo bueno. Pues. Pero luego también hay pueden defender, bueno, es que es un trabajo el del doblador, sí, es verdad, y hay muy buenos dobladores
y
voces fantásticas. Hablábamos de lo que el viento se llevó. Bueno, pues a mí me lo pones versión original y versión doblada, si es el doblaje antiguo, sí, te lo acepto. La voz de Mami, por ejemplo, ¿no?, ha quedado prácticamente en nuestra cabeza. Pero en las versiones originales, pues vas a escuchar, ¿no?, la propia voz de Clarable o de Olivia de Havilland.
Hay algunos actores, por ejemplo, ahora me estoy acordando de James Stewart, el famosísimo y legendario actor. Pues lo oyes con su voz. Y no sé, te quedas un poquillo, este señor de 1,93 de altura, claro, con esa vocecita, pues hombre...
Pero no estás acostumbrado, ¿no? Claro, pasa lo contrario, tú escuchas a Constantino Romero y dices, bueno, es el que ha doblado a Darth Vader, pero también es el que ha doblado todas las películas de Clint Eastwood.
Sí,
¿es el mismo personaje? no. Las películas son iguales, es que no se parecen en nada. Y es la misma voz. Y dices, ah, bueno, verdad que ahí, bueno, hay que tener también muy buen oído, ¿no? Para tener una retentiva de decir, ah, mira, es que esta es la misma voz que está doblando a este.
Sí, sí, sí.
Pero es verdad que prácticamente hay determinados actores que están vinculados a un actor de doblaje. Lo que toda su carrera van prácticamente ahí.
Yo, por ejemplo, he hecho
Woody Allen, por ejemplo, pues siempre le ponen la misma voz ahí. Y dices que se les dan unas entonaciones, pues que no es real. Mira, hay una película, yo que defiendo la versión original a ultranza, hay una película que defiendo la versión doblada. Se titula Confusión. Es una película muy friki, muy friki, muy tal. Y ahí cada personaje le han doblado, pero parodiando acentos. La película es una historia ahí de acción, creo que es china, creo recordar, vamos, los actores son orientales, muy gamberra, pero luego las voces de cada uno, pues tienes eso, imitando un catalán, imitando un gallego, imitando un andaluz, imitando un madrileño, imitando un castellano, y le da un punto de una comicidad a mayores, ¿no? De la película. Nunca la he visto en versión original, ni creo que la vea esa película en versión original. Que a lo mejor pues también están jugando con dialectos chinos, en el cantonés,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Que el mandarín, y bueno, pues esas cosas pues las podemos prestar, es recomendable. Sí.
Ayer estábamos Julián y yo discutiendo sobre un personaje que yo creo que luego para doblar, o sea, para poner los subtítulos iban a vérselas, por ejemplo Cantiflas.
Sí, claro. Y fíjate, en esa línea del cine,
sí.
Y además, bueno, era parte, ¿no?, de la comicidad. El gordo y el flaco, que es justo la transición entre el cine mudo y el sonoro, ellos rodaban la película en inglés, pero ellos luego volvían a rodar las mismas escenas para la versión en castellano. Sus propias voces.
O sea, eran las voces
las
propias de ellos.
De ellos no les doblaban. Y entonces, claro, ese toque peculiar, claro, especial, queda en la...
Ese es un detalle película, por parte detalle, de los actores, ¿eh?
Porque, claro, había un mercado por explotar, que no solo era el de España, sino toda Latinoamérica. Entonces había que facilitarles el acceso, ¿no?, a estas películas. Incluso, mira, una película como Drácula del año 31, la protagonizada por Bela Lugosi. Hay dos versiones. Está la versión americana, que dirige Todd Browning. Y luego hay una versión de un director español para el mercado mexicano. Utilizaban los mismos escenarios, otros actores, claro, que hablasen en castellano, y claro, es peor la película, pero utilizaban lo mismo. Entonces, bueno, es divertido comparar una con otra. Sí. Entonces, no se dobló la película, se hizo una versión, y claro, tú, el espectador, si no sabes lo que, que había otra americana, pues dices, ah, este es el Drácula de la que todo el mundo habla, ¿no? No, es la versión
la versión friki
y que también, bueno, pues tiene su encanto, ¿no? Hoy en día yo creo que hay espectadores para todo, público para todo, y eso es una ventaja, ¿no?
Hablando de México, que has nombrado este país, Cantinflas, al hablar de México, al hablar del cine, la figura de un actor que nos viene a todos es Cantinflas, ¿no? Cantinflas o Mario Moreno en China hubiese fracasado, ¿no? En Shanghái, por ejemplo, Mario Moreno, no ser que hay un chino que le doble, pero que nunca llegará a darle el tonillo que le daba Cantinflas.
Será realmente ahí complicado. Luego el tema de la distribución en aquellos años, pues era también bastante, bastante complicado, ¿no? Tiene que se hacía, que luego, bueno, pues aquí se descubre con muchos años después. Hay que contextualizar, ¿no?, todas las películas, en qué momento se hacen, cómo era también, bueno, pues la población, ¿no?, la sociedad de ese momento. Yo también muchas veces en clase discuto, ¿no?, con los alumnos, cuando dicen, es que esto, ese comportamiento machista, no, ojo, a ver, estamos hablando de una película de los años 40, donde conceptos hoy en día superados, en aquello ni se estaban planteados, entonces no puedes utilizar la misma mentalidad para todas las épocas. Hay que contextualizar, hay que analizar en qué momento, en qué contexto histórico se realizan, y a partir de ahí, pues, a veces son un reflejo de la sociedad y otras veces, pues, te sorprende. Y ahí volvemos a los clásicos, películas que han trascendido y que han aguantado muy bien el paso del tiempo, y por eso son clásicos de la historia del cine.
Pues ya nos quedan poquitos minutos ya en esta charla tan cortita que tenemos. A mí se me pasa este tiempo
hablando de cine. Eso cuando dices tú, el machismo es la de el hombre tranquilo.
El hombre tranquilo, yo ahí no, discrepo.
Fíjate, cada vez que va, tome la varita.
Sí. Esa escena, pero la que lleva las riendas, la que le dice al hermano, no, te quitas los zapatos, aquí en mi casa no entras con los zapatos sucios, es ella. La que decide si se acuestan o no, es ella. Ese es un machismo camuflado. Así que en esa escena, y él, fíjate que no utiliza la vara, ¿no? Va por otros lados. Pero, ojo, ¿no? ¿Con qué cristal nos ponemos a veces en los ojos? Y hay que tener una mirada a veces mucho más amplia, ¿no? Yo defiendo Ultranza, el hombre tranquilo, es una película de mis preferidas porque siempre que la echan, pues
me apetece
verla, es muy divertida. Los actores están inconmensurables. Y luego ese canto al regreso, ¿no? al hogar que John Ford realiza utilizando, ¿no? al personaje de John Wayne, pues es maravilloso. Y hay un personaje en el de Michelino Flynn, que es una especie como de duendecillo irlandés que hace de casamentero. Tiene escenas realmente memorables la película y una banda sonora también.
Realmente. Me imagino el rodaje de la película, la pobre actriz, que no me viene el nombre ahora.
Moreno Jara.
La pobre por los suelos cada dos por tres. Habrá acabado con magulladuras y golpes.
Claro, pero es una actriz con carácter.
Sí, a mí me ha gustado siempre esa actriz.
Sí. Además, siempre tenía una presencia y, bueno, hizo muy buen cine. A lo mejor pones ahí, yo qué sé, a John Fontaine. Imaginaros, ¿no?
Sí.
Siempre se puede jugar, ¿no? Y no hubiera funcionado. No. Ese punto de carácter, ahí sí que a lo mejor llevamos al terreno máximo. Con Maureen O'Hara no, era una mujer... Sí.
Dura, por esos golpes que le dio el pobre John Wayne.
Pero es que John Wayne también la sacudió a otra película. Sí. Era una de vaqueros, también, que ya estaba en el salón.
A Maureen O'Hara también.
Pero ahí... dentro de lo que es el género, ahí sí que hay un machismo muy exacerbado en todo el cine del western. La presencia femenina prácticamente queda siempre en un segundo plano. Porque bueno, el protagonismo era para el sheriff, para el pistolero, para el bandido, el que se enfrentaba. Personajes así con relevancia dentro del cine, pues no porque el propio género así lo exigía.
Sí, lo exigía, claro.
Recordad, por ejemplo, La Casa de la Pradera.
Igual. Sí.
Teníamos una maestra, pero se encargaba de las labores del hogar, la educación de los hijos, eso. Que ha cambiado, evidentemente, y tiene que cambiar y evolucionar. Hoy, pues probablemente la vemos, la Casa de la Pradera, y nos quedaría un poquito...
Nos quedaría un poco ancha.
Muy ancha. Y además como que apetece bastante poco verla. En cambio, otras películas del western que...
Sí, hombre, el western... Para mí es uno de mis géneros perfectos, el western. Lo paso bien yo viendo... Y como hablábamos un día, me gustaría haber hecho una escena en el salón.
Sí, madre.
Ahí cuando entra el chulo y hay...
Señor director, ¿qué quiere usted terminar en el carrión o qué?
A mí me encantaba siempre cuando iba a ver los tiroteos, el del piano que se
colgaba la pobre tapa,
y el del bar que descolgaba el cristal, porque seguro que había precedentes, que ese espejo, el espejo muy
había
importante siempre también.
Algo de realidad habría al plasmar
sí,
claro. Esas películas,
pero también es un punto
la vida de entonces.
De comicidad previo, ¿no? A lo que sabes que va a pasar. Y ese, claro, hacer algo nuevo en función de duelos, que ya se ha hecho mucho,
sí.
Pues Sergio Leone lo consigue con un duelo a tres, ¿no? En el bueno, el feo y el malo.
Habrá que hablar del oeste. Sí.
Bueno, pues
hemos
acabado esta interesantísima y cortísima charla hablando del oeste y de fondo a nuestras palabras la banda sonora de la película con la que hemos empezado, Lo que el viento se llevó. Fernando, el tiempo se nos acaba, así que el telón hay que bajarlo. Hay que encender las luces de la sala porque ya la película se acaba.
Siempre nos queda la sesión continua, que yo no lo viví y es una espinita que tengo, que me hubiera gustado, era muy pequeño cuando existió, ¿no? En su momento. Y a mí siempre me ha maravillado cuando me contaba, no, es que podías tirarte toda la tarde viendo cine.
Sí.
Y terminaba una película y volvía a empezar y después esto es maravilloso, la podías ver en cualquier momento. Bueno, pues sabemos que luego va a haber una segunda sesión, una tercera, con lo cual, pues... volveremos.
Nos vamos a poner en tono positivo. Silencio, se rueda.
Se rueda. Pues Fernando, se rueda. Así que gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Bueno, pues lo mismo. Gracias. Thank you.
My eyes are torture. Oh, I never laid a hand on you. My eyes are torture. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close, and yet so far. Carried your books from school, playing make believe you're married to me. You were fifth grade, I was sixth when we came to be. Walking home every day, over Barnacot Bridge and Bay, till we grew into me and you, who went our separate way. My eyes are torture. Oh, I never laid a hand on you. My eyes are torture. Like a million miles away from me, you couldn't see how I. So close and yet so far. Headed for city lights, climb the ladder up to fortune and fame. Work my fingers to the bone.
Pues esto es, amigos oyentes, el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colotis, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con sus amigos siempre, Maite Fuentes y Julián Bilbao. Bueno, hoy, como acabamos de escuchar, hemos tenido esa charla tan interesante y que se nos hace siempre corta cuando hablamos del mundo de la cinematografía.
Bueno, es que con Fernando es todo tan, o sea que solamente tienes que hacerle una idea y él, bueno, lo describe todo.
En vez de un libro abierto, podemos decir que es una pantalla abierta, ¿no? Una pantalla cinematográfica, es un tamaño de cinemascope.
Sí, sí, y como decía, que no había visto nunca en el cine lo que el viento se llevó. Sí, claro, sí. Que es impresionante, claro. Además, el ambiente, la gente sentada en las butacas.
Claro.
Las expresiones de ¡ay! O ves que te emocionas, ¿no?
Pero cuando esas películas tan largas, antiguamente había intermedios.
Sí, sí, claro. Como los 10 mandamientos.
Eso sí, había un intermedio que al de una hora y media, pues las películas duran 3 días, incluso alguna por ahí, no sé cuál sea, hasta 4 horas casi de película, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos que son agradables de recordar, sobre todo con personas que entienden de este mundo, como nuestro amigo Fernando Méndez, profesor de cine de la Universidad Popular de Palencia. Pues mire, por donde que todos, yo creo que todos tenemos, sin excepción ninguna, todos tenemos fobias, algo, todo el mundo las padecemos. ¿Saben quién también las padecía? Un famosísimo personaje de la historia, Gengis Khan. Como todo ser humano, los famosos, los grandes líderes, investigadores y así un largo etcétera, no se libran de sentir miedo, una emoción muy, muy humana.
Sí, sí, incluso más de uno y de dos practicó el postureo de cara a la galería, como diciendo, hoy soy muy macho, o soy no sé qué, mientras que en privado eran todo lo contrario. Les pasaba lo mismo que a los elefantes, aunque usted crea lo contrario, tienen miedo de los ratones.
Fíjese,
o sea,
usted.
Inseguridad, complejo de persecución.
¿Quién lo diría que un elefante tenga miedo de un ratón?
Sí, efectivamente, es así.
Los perros y Gengis Khan. Según cuenta la historia de los mongoles, Gengis Khan solo temía 3 cosas. A su madre, a su esposa y a sus perros. Cuando todavía era un niño de 8 años llamado Temujin, su padre Yesugei conoció un hombre en la estepa llamado Deitsechen. Deitsechen tenía una hija llamada Borte, que era 1 año mayor que el futuro Khan.
Bueno, pues ambos padres pactan un matrimonio entre sus hijos. Yesugei dejó a su vástago con sus futuros suegros para compensar el costo de la futura dote, advirtiéndoles, mi hijo teme a los perros, a la vez que pedía, no dejes que mi hijo se asuste por los perros.
Algunos a sus espaldas lo criticaban por su cobardía con estos animales, pero ese temor era seguramente una sabia precaución, pues los canes mongoles eran criados para ser feroces.
Vamos, su fama se basaba por atacar y destrozar a los viajeros desprevenidos. Los mongoles se referían a ellos como brutos, peludos y grandes. deben ser temidos y evitados, y que saltarán hacia ti incluso si estás en un caballo o en un camello.
Pero hay otras perlas de nuestro amigo Gengis Khan. Se dice que exigía a sus huestes a entonar una melodía sin letra, así que a la hora del combate, sin que el enemigo se percatase, los generales introducían las órdenes en dichas canciones, y así fue más fácil comunicar las estrategias.
Pero claro, como siempre la leyenda tiene que aparecer por algún lado. Esta afirma que en el 1221 se le atribuyeron 2 millones de muertes al ejército mongol después de que los soldados recibieran la orden de matar a 50 personas cada uno. Para demostrarlo, debían entregar una oreja por cada víctima.
Una oreja de cada víctima, pues sí que era buen trofeo. Puestos a pensar cómo vencer a los oponentes, utilizaban lo que se conoce como guerra psicológica. Mostraban los cadáveres de las víctimas para aterrorizar a otros pueblos y lanzaban con catapultas los cadáveres con peste bubónica sobre sus enemigos. O sea, podemos llamar una guerra bacteriológica. Impulsó la tolerancia religiosa en su imperio y desarrolló una cohesión política en la famosa Ruta de la Seda. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, presenta...
Susanita, una niña de hoy.
En este breve episodio titulado, Susana las prepara. Madre mía, la tarde que es y sin pasar a limpio lo tengo que decir, y todo por culpa de esa dichosa moto que me ha dejado tirado en medio de la carretera. Siempre me estoy diciendo lo mismo, cómprate otra, pero ni por esas.
Tengo una muñeca de color azul con su camisita y su canesú.
¡Oh, lo que faltaba!
Buenos días para todos menos para uno.
Hombre, supongo que no lo dirás por mí, ¿verdad, Susana?
Uy, ni lo había pensado, se lo digo a los que se portan mal. Anda, Julián, si vienes en chándal.
Ya tuvo que decir la cotilla esta. ¿Pero qué pasa con que venga vestido con chándal?
Nada, hombre, es que como siempre vas de punta en blanco, vamos como un guaperas.
¿Yo guaperas? Pero si me parezco a Anthony Quinn.
¿A que ya sé en qué peli?
Ay, me da miedo preguntártelo, pero en fin, ¿en qué película?
En El Jorobado, ese, en Quasimodo.
No, cielo, ya lo sabía yo. Susanita, es que estás rifando una bronca con cariño. Y me parece que tienes todas las papeletas. Sí, ahora disimula que ya nos conocemos.
Solo a medias, porque me has invitado solamente una vez a comer.
Y me lo voy a pensar mucho para la próxima, porque hay que ver lo que comes.
Normal, lo de una niña de mi edad.
¡Ay, qué resabidilla!
¿Quién habló que era cosa un rojo?
Uy, hasta sabe refranes.
Me da igual lo que digas. ¡Anda, un tintero, qué guay!
Susana, deja ese tintero ahora mismo donde lo has encontrado, ahí encima de la mesa. Susana, el tintero.
¡A que no me coges! ¡A que no me coges!
Espera, que te agarre, que te vas a enterar.
¡Que no hay! ¡Ay!
Dios mío, el tintero se ha caído por la ventana, ¿o no? Se le ha caído encima un señor y se ha metido al portal de la universidad.
¡Oh, yo me voy por si las moscas!
De eso nada, Susana, te quedas aquí conmigo.
¡Y un jamón! ¡Ayo! ¡Hasta la semana que viene!
¡Susana!
¡Ayo!
¡Susana,
ayo,
vuelve! Ayo, ayo. ¡Vuelve aquí! Ay, pues esta fue la aventura breve de hoy, del día de hoy, de Susanita, una niña de hoy. Un personaje y un guión originales de mi colaboradora Maite Fuentes.
La leyenda de la Llorona. Como ocurre con innumerables leyendas, no existe una sola versión, son más de dos o tres,
según el pueblo o la ciudad donde se cuentan. Y esto le sucede a la leyenda de la Llorona.
En Nueva España, en el siglo XVIII, vivía doña Mercedes Santa María, una acaudalada dama, cuyo esposo Agustín se llamaba. Debía viajar asiduamente a Europa para transportar telas, animales y alimentos que aún no se tenían en el continente americano. Desde su último viaje habían transcurrido 4 meses y no había tenido noticias suyas.
Las que ella creía que eran sus amistades comenzaron a llenarle la cabeza con desastres, con sucesos que podían haber terminado con la vida de su esposo. Claro que existía un motivo para todo esto, que Mercedes regresara a España y quedarse con sus tierras.
Justo cuando ella se estaba preparando para marcharse al viejo continente, el destino hace que se tope con un joven de nombre Indalecio, de quien se enamoró al instante.
Después el amor les envolvió y al cabo de un año, Mercedes iba a ser madre por vez primera.
Llegado el tiempo, una partera llamó a la hacienda y después de unas cuantas horas, el llanto de un bebé llenó la casa de alegría, pero solo por unas cuantas horas, ya que sobre las 3 de la madrugada unos golpes secos dados en la puerta retumbaron como si de trueno se tratase. Mercedes, soy Agustín, diles a los criados que me dejen pasar.
Un escalofrío recorrió el cuerpo de Mercedes, mientras que Indalecio le miraba con los ojos desorbitados por el asombro. ¡Está vivo! ¡Ha tardado 2 años en regresar! Pero Indalecio no le prestaba atención.
Mercedes corrió hacia la cuna del niño, lo sacó de ahí y se fue corriendo con él en brazos hacia la puerta trasera.
Con rapidez tomó el camino que le llevaba hasta un río que pasaba muy cerca de su propiedad y en él sumergió la cabeza del niño hasta que éste dejó de respirar. Al notar la frialdad del pequeño cuerpecito del bebé, se puso a gritar como una loca. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo!
De doña Mercedes Santa María, una acaudalada dama, jamás nada se supo. No obstante, quienes viven en esa localidad aseguran que sus llantos se siguen escuchando.
El mito de la Llorona ha sido utilizado en diversas situaciones para asustar a los niños, para persuadir a los hombres de ser infieles a sus esposas y de que no se emborrachen. Y estas como advertencia sobre la libertad sexual que no tienen.
La figura quejumbrosa de la Llorona condenada a vagar sin poder hallar a sus hijos ha influido en literatura, canciones de la lírica popular, obras de teatro, bibliografía y artes audiovisuales de cine y televisión. Se puede ver en la mitología aborigen de los pueblos prehispánicos la recurrente presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos por motivos diversos.
La leyenda de la Llorona nace en México. Varios investigadores opinan que la Llorona, como personaje de la mitología de las leyendas mexicanas, tiene su origen en algunos seres o deidades prehispánicas, entre otras la Xitabai de los mayas Lacandones, siempre identificándose con el inframundo, el hambre, la muerte, el pecado y la lujuria.
Incluso los mexicas lo relacionaron con la diosa prehispánica Tempecutli, que expiaba una pena por haber ahogado a sus hijos en un río. Esta bella diosa tenía el don o capacidad de cambiar su rostro por el de un animal si era mirada a los ojos como los nahuales.
Existen también las tihuatetos, que son espíritus de mujeres muertas en parto, que llegada la noche se les escucha vocear y aullar en el aire cuando ciertos días dedicadas a ellas en el calendario, estas bajan a la tierra con un objetivo: asustar en las encrucijadas de los caminos y que son fatales para los niños.
Tenemos que decir que esta leyenda, la época de la Nueva España, experimentó transformaciones, ya que el temor a la herejía impedía poder identificarla directamente con las diosas prehispánicas.
No hay que olvidar que la geografía de la región es indudable que juega un importante papel en las peculiaridades de la leyenda.
Y que la estampa del agua está presente en casi todas las versiones, a veces asociada a sitios específicos relevantes de cada país. En México, por ejemplo, los hechos ocurren en el lago de Texcoco. Normalmente, en los relatos folclóricos, las personas se topan a la Llorona vagando por los ríos, aunque a veces solo se puede escuchar su llanto desgarrador. Pues dejamos a la Llorona ahí en México y ya nos vamos a ir a otro lugar, bueno, a un sitio muy, muy interesante también, como es la... ¿Cuál es?
Acuicultura.
La acuicultura, efectivamente. Puede ser que esta palabra no suena nuevo, pero la verdad es que ya existe un tratado escrito en China donde comenzó a practicarse hace unos 4.000 años sobre el cultivo que data del año 475 a.C. Todo lo contrario con el viejo continente, pues los datos con los que se cuentan de esta técnica lo sitúan en la época en la que el Imperio Romano dominaba en Occidente, unos 2.000 años.
Y usted se va a preguntar, señor director, ¿y qué hacían los romanos?
Sí, eso, ¿y qué hacían los romanos?
Pues recogían del mar Adriático las ostras jóvenes, transportándolas a lugares más apropiados para su posterior crecimiento y recogida. Durante la Edad Media, los antiguos acuicultores centraban sus intereses por dos especies de peces, las carpas y las truchas.
Las abadías siempre han sido sinónimo de cultura y sapiencia. Se escribían y se copiaban libros y manuscritos guardados en bibliotecas. Se descubrió que el vino era mejor si se le dejaba en reposo y en un lugar oscuro. Bueno, pues las abadías también tuvieron su pedacito de gloria con la acuicultura. Sobre todo en España, pues eran los monjes, sobre todo los que se dedicaban a estas actividades, cultivos de peces planos como el lenguado, el rodaballo, etc.
Y en el famoso monasterio de piedra de Zaragoza apareció lo que bien podríamos considerar la primera piscifactoría, destinada a la crianza de truchas. En los años 60 la acuicultura tiene un gran auge entre el reconocimiento de ser una ciencia y la aplicación de la investigación en este campo. En la actualidad, después de años de selección de las mejores truchas arcoiris, se han obtenido peces de 5 kilos, cuando solo tienen un año de edad.
Asia, sin duda alguna, se ha convertido en estos últimos años, con bastante diferencia, en el 2007 con casi 60 toneladas, 10 veces mayor que en los 80, América con 2 toneladas y medio, y Europa con 2.300.000 toneladas gracias a su vasta extensión, sumando la introducción de nuevas especies para su cultivo, desde carpas a la incorporación de la panga, que se cultiva a lo largo del río Mekong entre Vietnam y China.
Claro que las principales especies cultivadas son el salmón, la trucha arcoiris, las algas, el langostino, el ostión, la oreja de mar, la filipía, la anguila, la carpa y la dorada.
En cuanto al continente africano, solo produce un 0,7% del total mundial. Europa es alta, por ejemplo, en producción de mejillones. Los animales que más se utilizan son los moluscos, como el mejillón, la almeja y la ostra. Crustáceos como la langosta y el bogavante. Peces como los lenguados, la dorada y las truchas. Las algas, el agar-agar, el carragen y los alginatos, usados para mejorar las cremas, helados, postres y derivados de la leche, así como un largo etcétera. Y bueno, después de nombrar todos estos bichitos, pues a mí se me ha abierto el apetito. ¿Qué quiere que le diga?
Pues yo, ¿qué quiere? ¿Quiere que le diga algo?
Dígame.
Un babero para el señor director, un babero.
No, porque mire, hemos nombrado los mejillones. ¿A quién no gustan los mejillones? Así, bien al vapor, con su tomatito, una salsita de tomate con un poco picantito.
Un poco picantito.
Hay gente que no le gusta el picante,
poco,
claro.
Poco picantito.
Hay personas que el picante no pueden tolerar. Estaría bueno, claro, porque pueden parecer algo del estómago, pero bueno.
Mejillones, rellenos.
Ostras.
De los mejillones rellenos están muy bien, están muy ricos, sí, y son muy sencillos.
Los bogavantes, langostas, pero
que vamos a exterminar los mares.
Y no digamos de los peces planos a la brasa como los lenguados o los rodaballos. Pues llegados a este punto, una pausa musical y continuamos, por ya nos quedan poquitos minutos para acabar el Cofre de las Palabras, su programa.
When an irresistible force such as you meets an immovable object like me, you can bet as sure as you live, something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. When an irrepressible smile such as yours warms an old immovable
implacable heart such as mine. Don't say no because I insist. Somewhere, somehow, someone's gonna be kissed. So on guard, who knows what the fates have in store from their vast mysterious sky. I'll try hard ignoring those lips I adore, but how long can anyone try? Fight, 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 fight it with all of our might. Chances are some heavenly star.
Pues sí, era la voz que oíamos, era de un señor que no parecía él, el famoso Sammy Davis.
Sí, sí, porque yo que recuerde las canciones, me recordaba más a Dean Martin.
Dean Martin, gran cantante.
Me daba a mí siempre, a ver, que como decía Fernando, cuando somos pequeños tenemos una forma de ver las cosas que cuando ya llegamos adultos, pues cambia la cosa.
Así es. Pues esta música de fondo que suena, que es una especie, no, una especie, es una bossa nova, nos va a introducir en el último artículo para el día de hoy, los carnavales. El carnaval es la época del año en la que se nos permite tener otra identidad sin miedo al ridículo, aunque en el fondo sigamos siendo los mismos.
Sí, uno saca sus instintos maternales muy escondidos debajo de un poblado bigote. Dejamos de ser don Guillermo o don José para ser simplemente una matrona espectacular, cuidadora de niños, bebés inocentes.
Don Juan Tenorio solo existió uno, dos. Uno nació gracias al ágil pluma de un ingenioso hombre, don José Zorrilla, y el otro el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Dos burladores burlados.
Sin embargo, señor director, ¿cuántos tenorios en carnaval y fuera de él nos hemos encontrado? La ciencia en boca de la psiquiatría nos dice que según nos hayamos disfrazado, es con seguridad lo que nos gustaría ser en realidad.
No estoy muy de acuerdo con este razonamiento, pues yo me he disfrazado, fíjese. ¿Eh? Sí, 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 escuche, escuche.
¿Se va a disfrazar de Caperucita Roja?
No, me he disfrazado.
Ah, más de una ocasión, una vez.
Cambiamos el tiempo del verbo. Me disfrazé de Caperucita Roja y por miedo a los lobos, nunca me hubiese gustado ser dicho personaje.
Así, así, la luna, las estrellas por nuestras calles se pasean, galaxias con agujeros negros, mundos lejanos sin descubrir. Fíjese, y hasta algún astronauta ruso norteamericano, vaya usted a saber, que se encontraba tan despistado que pensando que a Marte había llegado, se quería meter en una cafetería de la calle Mayor.
En una cafetería de la calle Mayor de Palencia, sí. Y hasta la niña de la Cumba, que está ahí también en la calle Mayor, se ha quedado petrificada al contemplar a vampiros con roja tintura en los labios, ya que de sangre no tenía nada, que para chupar no dicho elemento se encaran otros que no van disfrazados.
Las jóvenes muy listas ellas han cambiado los trajes de la Edad Media por Travolta, porque ya se sabe que es mejor que la fiebre del sábado noche dure todo el año que no caduque de fecha como lo hace el calendario. Osos, gatos, panteras rosas y algún hombre de la edad de bronce han sido vistos degustando los ricos caldos de la tierra.
Árabes sin camellos con jorobas, muertes sin guadañas con sonajeros en las manos, brujas bellísimas apuntadas a un plan de belleza que ha durado 7 días, caramelos sin glucosa en papeles de colores, la tercera edad dando brincos, olvidadas las muletas. ¿Les habrán subido las pensiones?
Uy, hasta ogros con buenas y hondas carnes, que esconden en un zurrón al bocata de jamón, quedándose el pan pequeño ante tanta envergadura.
Contemplando desde el balcón a este gentío tan extraño, se encuentra el sencillo Homo sapiens, ese personaje que no quiere disfrazarse, ya que no le gusta ser cuidadora de niños, burlador burlado, persona de la tercera edad dando brincos, bruja que no vuela en escoba, Drácula adulterado y una galaxia por descubrir.
Ay, es que se siente cuartilla sin escribir y prefiere seguir siendo el mismo. Es aquel que cuando va a pedir una máscara, le dan la goma.
La goma, efectivamente. Los carnavales volverán a pasar este año y al otro y al otro. Y tendremos la necesidad de volver a meternos en personajes que cambiarán por unos días nuestra propia existencia.
Bueno, esto, amigos oyentes, es un comentario jocoso.
Sí, sobre los carnavales, claro, sí, sí, sí.
Sí, sí, pero hay que ver, hay carnavales maravillosos, por ejemplo, el de Venecia. Venecia es un clásico que cuidan, a ver, todo el mundo cuida los carnavales, todo el mundo cuida de las cosas. Lo que pasa es que unos son más clásicos, son más, más aparatosos, otra forma de vivir los cardenales. Digo, los cardenales, los cardenales.
Ha estado muy bien, los carnavales. Hay diferencia entre los cardenales y los carnavales.
Sí que sí, hay cardenales también que salen.
También, también, también.
No se quiere quedar conmigo.
¿Y qué me dice? Claro, estamos en Venecia, pues Italia, Roma, los cardenales, pues es un sitio donde está, ¿no? ¿Y qué me dice usted del carnaval de Río de Janeiro, con las escuelas, famosas escuelas de San Balsalgueiros?
Sí, pero él tiene la cara y la cruz.
Ahí va yo lo de la cara y lo de la cruz sobre todo.
La cruz porque hay un montón de muertes.
Sí, sí, por desgracia todos los años ocurre lo mismo y nadie pone freno a eso, a ese desenfreno, mejor dicho, nadie pone freno, pero es así, por desgracia, que vamos a hacer.
Y aquí, aparte, el de Palencia, que también el de Palencia está muy bien.
Claro,
¿eh?
Hombre, no podemos olvidar el carnaval de Palencia.
Hombre. De los demás no sé, pero de Valencia tenemos
después,
que hablar.
Después del de Brasil, el de Venecia, el de Cádiz, pondría el cuarto al de Palencia.
Pero el de Cádiz por las chirigotas, ¿eh? Que también, aquí podemos hacer chirigotas, ¿eh?
También, también.
Que a nosotros no.
El palentino...
No sé lo que iba a decir, no.
El palentino hace todo y bien, bien hecho. Hace todo lo que le digan, lo hace bien, pero muy bien. Y no es pelota ni escoba, es la verdad.
¿Cómo se pone, señor director, desde que le han dado las llaves de Palencia?
Pues fíjese, no lo diga tan alto, que se van a enterar todos.
Sí, sí, otro comentario jocoso.
Bueno, ¿sabes lo que le digo? Vamos a llegar a los carnavales y vamos a ir ya despidiéndonos porque el tiempo nos va dando paso.
Bueno, pues nuestra despedida, amigas y amigos oyentes. Una vez más hemos llegado a ustedes, Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa, como siempre, para ofrecerles un programa ameno, informativo, incluso irónico.
En este su programa, El Cofre de las Palabras, emitido desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Si ustedes deciden viajar por internet, estaremos encantados de acompañarlos. Nos encontrarán en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Pues hemos tenido en nuestro programa a Fernando Méndez, profesor de cine de la Universidad Popular de Palencia, con quien hablamos, de que hablamos, como no, pues de el cine y todo lo que le rodea, un tema muy, muy interesante y muy amplio. Hablamos de las fobias, sobre todo de Gengis Khan. Nos visitó una niña de hoy, Susanita. Hablamos un poco de la leyenda de La Llorona desde allá, desde México. Y degustamos, así entre comillas, unos riquísimos frutti di mari, como dicen los italianos, mariscos, pescados, dentro del mundo de la acuicultura. Y terminamos con los carnavales.
Bueno, pues nos vamos a calar un rato, porque es la frase de calado.
Así que cale, cale.
Bueno, solemos perdonar a los que nos aburren, pero no perdonamos a los que aburrimos. Es una frase de Francisco VI, duque de la Rochefoucauld. Fue un escritor, aristócrata, militar y filósofo francés, conocido sobre todo por sus máximas.
Estuvimos en el control y registro sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa que, como siempre decimos, es su programa. Amigos oyentes, amigos, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre continuo y con mesura. Hasta el próximo programa, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.